Noticias de los lunes en Radio Sefarad. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Feliz semana.
Igualmente, feliz semana. Les deseamos a todos los oyentes. Feliz semana que empieza. Y bueno, para intentar que empiecen con buen pie, tenemos aquí noticias diferentes. Noticias de las que no solemos hablar en Radio Sefarad. Aquí no encontrarán política, no encontrarán sociedad, no encontrarán economía. Encontraremos otros temas, por ejemplo, la mayoría de ellos científicos, ya que es una inspiración Israel como país puntero en ciencia. ¿Verdad, Dani?
Desde luego que sí, Jordi. Es una fuente de investigaciones e innovaciones para hacernos la vida mucho más cómoda, longeva y mejor. Y bueno, pues eso, noticias que no suelen copar la actualidad, pero que son tan o más importantes que esas otras que nos amargan el día.
Pues sí, también hay que decir que son cuestiones técnicas las que nos impiden estar vinculados directamente a la actualidad, así que si ha pasado algo, pues nosotros todavía no lo sabíamos porque lo estábamos grabando el viernes. Bueno, y empezamos, aparte de esas noticias de ciencia y también esa frase, ese pequeño concurso al que les invitamos a participar y escuchar un poquito de música, además de hablar de la industria musical y sus vericuetos, tenemos un pequeño espacio de efemérides, fechas importantes, Dani, que ocurren esta semana.
Sí, señor Jordi, porque un 9 de febrero de 1925 se inaugura el Technion en Haifa, ese centro de eso, de alta tecnología altamente avanzada, que bueno, que sigue proporcionándonos un montón de inventos e innovaciones todos los años.
Pues sí, y también un 9 de febrero, pero en 1943 nació Joseph Stiglitz, galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2001 por sus análisis de mercados con información asimétrica.
Un día después, 10 de febrero, 1890, nacía en Moscú Boris Leonidovich Pasternak, Premio Nobel de Literatura en 1958.
Fecha importante para Israel, el día de febrero de 1934 sale el primer buque de inmigrantes judíos que llega a Palestina, quebrando el bloqueo británico.
Ese mismo día, pero en 1950, nace en Modesto, California, Estados Unidos, Mark Spitz, nadador que para Estados Unidos ganó 7 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972.
Y hasta hace muy poquito era el que más medallas había ganado, hasta que su compatriota Michael Phelps pues le superó hace un par de años, creo, ¿no? En las Olimpiadas de Londres, me parece, no estoy seguro. Bueno, vamos al 11 de febrero. De 1812 fallece en París Joseph David Sinheim, que fue el primer rabino de Estrasburgo, fue un prominente miembro de la Asamblea de Notables.
Y el 11 de febrero de 1898 nacía en Budapest Leo Szilard, que fue físico, estudió el desarrollo de la fisión nuclear junto a Fermi y a Einstein, y que siempre abogó por un uso pacífico de la misma.
1909, un 11 de febrero, nace en Nebraska Max Baer, que era boxeador, campeón mundial de los pesos pesados en 1934, tras ganar a Primo Carnera.
Pues sí, y en 1998, también un 11 de febrero, se inician los festejos del jubileo, es decir, de los 50 años de la creación del Estado de Israel.
Vamos con más premios Nobel. El 12 de febrero de 1918 nació en Nueva York Julian Seymour Zwinger, premio Nobel de Física en 1965 por sus investigaciones sobre fotones.
Y ese mismo día, pero en 1930, nace Gary Becker, premio Nobel de Economía en 1992 por extender el dominio del análisis microeconómico.
Y también un 12 de febrero de 1942 nació en un kibutz en Israel Ehud Barak, puede que les suene el nombre, graduado en ciencias, comandante en jefe del ejército del Tzahal, primer ministro del Estado de Israel y militar más condecorado de la historia de Israel.
12 de febrero de 1942, los británicos asesinan en Tel Aviv a Abraham Stern, poeta nacido en Polonia, luchador antibritánico y fundador del grupo armado clandestino Lehi.
Bueno, nos vamos ahora al 13 de febrero. En este caso, nació en Vilna Leopold Godowski, que fue pianista, compositor y estudió con Liszt. Además, enseñó en la Academia de Música de Viena.
Y ese mismo día, pero en 1893, nace en Rumanía Ana Pauker, que lideró el Partido Comunista Rumano después de la Segunda Guerra Mundial. Fue ministra de Exteriores entre 1940 y 1950 y falleció el 14 de junio de 1960.
Ese mismo día, en 1924, nace en París Jean-Jacques Servan Schreiber, miembro de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, redactor de los diarios Le Monde y fundador de L'Express. Fue un profundo analista político y autor.
No todos son buenas noticias. Un 13 de febrero de 2001, 8 israelíes mueren en un atentado en Israel, reivindicado por el grupo terrorista Hamas.
Pues no, desde luego, porque por ejemplo un 14 de febrero de 1349, 2.000 judíos son quemados en Estrasburgo.
Son noticias tristes, pero que nos recuerdan que la Shoah no fue un hecho aislado en la historia. Uh-huh. Otro 14 de febrero, 1670, se expulsa a todos los judíos de Viena.
Pues sí, pero vamos con una un poquito más positiva también de un 14 de febrero de 1864, nació en Londres Israel Zangwill, novelista que describió la vida judía en Londres en varias obras. Fue además dirigente sionista y murió en Londres en 1926.
14 de febrero, 1895, nace en Stuttgart el filósofo y sociólogo Max Horkheimer. Doctorado en 1922, profesor y creó la Escuela de Frankfurt con Adorno y Marcus.
Pues sí, y en 1896 Theodor Herzl publica El Estado Judía, una obra fundamental del pensamiento sionista.
1917, otro 14 de febrero, nace Herbert Hauptmann, premio Nobel de Química en 1985.
Y si los Nobel son premios muy importantes, también lo son los premios Pulitzer, como el que ganó Carl Bernstein, que nació un 14 de febrero de 1944, un periodista que logró fama en el Washington Post con el caso Watergate, el famoso caso que acabó con Nixon, ¿no?
Así es, Jordi. Y un 15 de febrero de 1940, en Alemania, oficiales generales de la Wehrmacht protestan por las atrocidades cometidas por la Gestapo en Polonia, especialmente contra los judíos.
15 de febrero de 1948, aparece el diario Ma'ariv, creado por redactores escindidos de Yediot Aharonot, ahora propiedad de la familia Nimrod. Lo dirigió en su época Asriel Karlebach. Bueno, y vamos ya, después de estas fechas importantes, vamos a pasar al tema de noticias científicas. En este caso, hablamos de la detección no invasiva del sufrimiento fetal, Dani.
Pues sí, porque el feto en el vientre materno depende totalmente del vínculo sanguíneo con su madre. Y debido a esto, encontrar irregularidades en el flujo a través de la placenta podría ser crucial para detectar el sufrimiento fetal. Pero en la actualidad ningún método fiable está disponible para monitorear el flujo o detectar otros signos de malestar fetal en sus primeras etapas.
Son imágenes por resonancia magnética, o MRI, por sus siglas en inglés, que podrían llevarse a cabo de manera segura durante el embarazo, pero los métodos de resonancia magnética disponibles actualmente no son adecuados. Los problemas incluyen, por ejemplo, el movimiento del feto o la respiración de la madre, la compleja estructura del tejido de la placenta y el laberinto enmarañado formado por vasos sanguíneos maternos y fetales.
Efectivamente, pero un nuevo estudio en ratones realizado con técnicas avanzadas de resonancia magnética llevado a cabo por científicos del Instituto Weizmann ha conseguido mediciones con un nivel de detalle sin precedentes de la dinámica del flujo de los fluidos dentro de la placenta.
Lo impresionante de esta hazaña es que la placenta de los ratones es más pequeña que una moneda de un céntimo de euro, normal, claro, tal y como recogía la revista Proceedings of the National Academy of Science de Estados Unidos. Los científicos del Instituto Weizmann lograron identificar tres tipos diferentes de estructuras llenas de líquido. Los vasos sanguíneos maternos, que representan 2/3 del flujo sanguíneo en la placenta, los vasos fetales, que representan cerca de 1/4 del flujo, y las células irrigadas por los vasos maternos, que representan el resto del flujo y en las cuales tiene lugar el intercambio de fluidos entre la madre y el feto. Los investigadores también descubrieron que en los vasos maternos la sangre fluye por difusión, mientras que en los vasos fetales el flujo, estimulado por el bombeo del corazón del feto creciente, es más rápido.
Efectivamente, Jordi. Y en las células que se encargan del intercambio de fluidos, la dinámica del flujo sigue un patrón intermedio entre ambas, siendo la sangre impulsada tanto por difusión como por bombeo. Dos métodos sofisticados de resonancia magnética fueron combinados para posibilitar el estudio. Si este método combinado fuera desarrollado aún más para ser empleado de manera segura y fiable en seres humanos, estaríamos ante una herramienta de gran valor como método no invasivo para detectar cualquier sufrimiento fetal causado por interrupciones en el flujo de la placenta, y podría ser especialmente útil cuando es necesario tomar rápidas decisiones respecto a una posible inducción del parto.
Pues sí, buen avance, sin duda. El estudio fue un esfuerzo conjunto de dos laboratorios, uno dirigido por la profesora Michal Neeman, del Departamento de Regulación Biológica, y el otro por el profesor Lucio Friedman, del Departamento de Físico-Química. La investigación fue realizada por dos estudiantes de posgrado. Ahí están los estudiantes. Bien, chicos, Reut Avni, del laboratorio de Neeman, y Eddie Solomon, del laboratorio de Friedman, junto con Ron Hadass y el doctor también Tal Raz, del Departamento de Regulación Biológica, además del doctor Peter Bendel del Departamento de Apoyo a la Investigación Química, en colaboración con el profesor Joel Richard Garbo de la Universidad de Washington en San Luis. Vemos que ha habido colaboración también con científicos norteamericanos, y es que, en fin, todo lo que sea compartir conocimientos científicos, pues eso sí que está más allá de cualquier frontera.
Es algo que debería aplicarse el cuento
a
España,
todo,
en vez de cerrar tantos acuerdos con socios dudosos. Pues si tuviese más colaboración científica y médica con Israel, estoy seguro que la salud de nuestros compatriotas sería mucho mejor.
Pues sí. Bueno, seguimos hablando de noticias relacionadas con Israel y también con la placenta materna. Estamos muy maternales, Dani y yo, hoy aquí. Hablamos de células de la placenta que podrían curar nervios dañados.
Pues efectivamente, Jordi, porque la empresa israelí Pluristem Therapeutics, que desarrolla productos para el uso de terapia celular basados en la placenta humana, pues ha obtenido unos resultados de un reciente estudio que muestran que las células de la placenta, las llamadas células PLX, protegen de la muerte por falta de oxígeno y o glucosa a las células PC12, que son el tipo de células nerviosas entre las que se incluyen las neuronas. En ese estudio, los pacientes, tratados con células PLX tuvieron una reducción estadísticamente significativa del dolor. Un estudio preclínico anterior, publicado en la revista Brain Research, demostró que las células PLX pueden tratar con eficacia accidentes cerebrovasculares isquémicos.
Vamos a ver, un accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene, ¿no? Algunas veces se le denomina ataque cerebral. Si el flujo sanguíneo se detiene por más de unos pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno. Claro, imagínense lo que pasa, ¿no? Las células cerebrales pueden morir, lo que causa un daño permanente, ya que sabemos que las células del cerebro no se recuperan, ¿no?
El estudio, titulado Placenta Humana Expandida, PLX, se llevó a cabo en forma conjunta por investigadores de Pluristem Therapeutics y el profesor Filip Lazarovic, de la Facultad del Instituto de Investigación de Drogas de la Universidad Hebrea de Jerusalén. También participó el profesor Ebrahim Yavin, del Departamento de Neurobiología del Instituto Weizmann de Ciencias. El estudio fue apoyado por el programa Magnet del Ministerio de Economía de Israel, del cual ha recibido importantes subsidios.
Pues sí, según el estudio, estas células promueven la reparación de tejidos, posiblemente mediante la secreción de sustancias biológicamente activas, incluyendo citocinas, que modulan la respuesta inmune, junto con los factores que aumentan el crecimiento de los vasos sanguíneos. Estas células estimulan propios mecanismos del cuerpo para sanar los tejidos dañados.
Por lo general, se necesita una coincidencia genética o al menos la compatibilidad de tejidos para poder utilizar células con fines terapéuticos. Pero la placenta humana es el único lugar en la naturaleza donde un organismo exterior, un feto, es capaz de coexistir con otro cuerpo sin desencadenar una reacción como la liberación de anticuerpos. Por lo tanto, Jordi, pues eso, las células obtenidas de la placenta materna tienen un montón de opciones y posibilidades para ser empleadas con fines terapéuticos que no provoquen un rechazo en el paciente.
Claro. Bueno, el cáncer de alguna manera sigue siendo un misterio, pero poco a poco se van haciendo avances. Y vamos a explicarles por qué a veces los propios anticuerpos promueven el cáncer, ya que una nueva investigación recientemente publicada por la Universidad Hebrea de Jerusalén demuestra que la forma más común de glóbulos blancos, los llamados neutrófilos, no son de una sola clase, sino que contienen muchos subtipos diferentes, de los cuales algunos pelean contra el desarrollo del cáncer y otros promueven su progresión.
La investigación podría ayudar a allanar el camino a nuevas terapias que combaten el cáncer mediante el aumento de los neutrófilos antitumorales al tiempo que limita los neutrófilos protumorales. Tradicionalmente, la investigación del cáncer se ha centrado en identificar los aspectos del desarrollo del cáncer que pueden ser paliados mediante el uso de la radioterapia o la quimioterapia.
Sí, en la última década nuevos enfoques en el tratamiento del cáncer han estado encaminados hacia la activación del sistema inmune, es decir, no invadir, digamos, con radio o quimioterapia, sino que el propio sistema inmune estimularlo, ¿no?, para que luche contra las células cancerosas sin dañar el tejido sano, algo que se ha demostrado ser eficaz en una gama limitada de pacientes.
Eso es cierto, pero en los últimos años también se ha hecho evidente que además de las propias células cancerosas, hay células sanas que desempeñan un papel crítico en el desarrollo del cáncer.
Estas células, que proporcionan un ambiente favorable para el crecimiento del tumor, son el objetivo potencial para las nuevas terapias contra el cáncer, como se pueden imaginar, claro.
Y en este contexto, el papel de los neutrófilos, que comprenden entre un 50% y un 70% de todas las células blancas de la sangre, sigue siendo controvertido. Tradicionalmente, se asociaba a los neutrófilos como agentes de lucha contra infecciones, pero existen suficientes evidencias para concluir que también desempeñan un papel importante en la biología del tumor.
En un nuevo estudio publicado en la revista Cell Reports, los científicos que trabajan con tumores de ratón y muestras de sangre humana desafían el concepto de que los neutrófilos están limitados en su capacidad de cambiar y asumir nuevas características. También muestran que, en contraste con las percepciones actuales, los neutrófilos no son una población homogénea de células, sino más bien consisten en varios tipos.
Sí, la investigación fue dirigida por el doctor Zvika Granot en el Instituto de la Universidad Hebrea de Investigación en la Facultad de Medicina y el doctor Zvi Friedländer en el Instituto de Medicina Pulmonar del Centro Médico Universitario Hadasha.
Es importante destacar que los investigadores encontraron que mientras algunos neutrófilos tienen propiedades antitumorales, otros en realidad, como decimos, promueven la progresión tumoral. Es como encontrar al enemigo entre tus amigos, ¿no? Algo así. También demostraron que en las primeras etapas de la enfermedad los neutrófilos tumorales limitantes prevalecen. Sin embargo, a medida que el cáncer progresa, la subpoblación de neutrófilos promotores de tumores que promueve el crecimiento de los tumores supera a la subpoblación de neutrófilos limitantes y la contribución de los neutrófilos en general se convierte en promotor de tumores. Es como si les fueran convirtiendo, ¿no?
Poco a poco a la causa, ¿no? Se van convirtiendo a la causa del cáncer.
Sí.
Según el doctor Granot, la nueva distinción entre neutrófilos perjudiciales y beneficiosos abre nuevas oportunidades de diagnóstico y terapia. Actualmente estamos evaluando los efectos de aumentar la población de neutrófilos antitumorales útiles al tiempo que limitamos la población de neutrófilos de promoción tumoral en la progresión de la enfermedad. Si tenemos éxito, esta estrategia terapéutica puede llevarnos más cerca de desarrollar nuevas terapias eficaces contra el cáncer.
Bueno, pues nada, la investigación aparece en esa revista que les decimos, Cell Reports, bajo el título La diversidad fenotípica y plasticidad en las subpoblaciones de neutrófilos circulantes en el cáncer. Si son ustedes expertos en la materia, seguro que les parece realmente interesante. A mí me cuesta un poco entenderlo, más o menos creo que lo hemos entendido un poquito. Pero bueno, avances importantes, van todos orientados a lo mismo, a que sea el propio cuerpo humano, ¿no?, digamos, el que pueda hacer frente a la enfermedad, más allá de otros agentes externos, ¿no?, que siempre tienen efectos secundarios. Bueno, no hace falta que les hable de los efectos secundarios de la radioterapia o la quimioterapia, que son brutales.
Bueno, pues lo has entendido perfectamente, Jordi.
Entonces sí, más o menos, claro. ¿No? La verdad es que sí. Para ser persona de letras, algo hemos conseguido. Oye, Dani, vamos con la frase. Teníamos una muy curiosa la semana pasada. Decía, no nos regocijamos con las guerras, nos regocijamos cuando desarrollamos un nuevo tipo de algodón o cuando las fresas florecen en Israel.
Pues sí, nos ha escrito Carlos Hernández desde México diciendo que ha sido Golda Meir quien la pronunció. Efectivamente, Carlos, nada, ponte una medalla tú mismo porque no te vamos a enviar ningún regalo, pero puedes sentirte satisfecho de haber acertado la frase. ¡Felicidades!
Es. ¡Felicidades, Carlos! Vamos con la de la semana que viene, Dani.
La de la semana que viene dice así. Hay algo en la personalidad humana que se resiente a las cosas claras e, inversamente, algo que atrae a los rompecabezas, a los enigmas y a las alegorías.
Ahí queda. Vamos a ver de quién es esa frase. Ya saben, si lo saben, escríbanos a redaccion@radiosefrat.com. Y como no damos premio, sinceramente no la busquen en internet porque entonces ya sí que no tiene gracia. Se trata de que ustedes crean de quién es, porque entre que no damos premio y si lo miran en internet, ya me dirán ustedes.
Ningún mérito tendría, claro.
Tampoco. Bueno, vamos con nuestro archivo musical. Saben que en Radio Sefarad llevamos muchas horas de programas, hemos dedicado programas a muchos músicos y en este caso vamos a hablarles de un músico con antecedentes judíos de una banda muy conocida y que nos gusta mucho, Dani. A mí se trata de los Clash, de Clash, y es Mick Jones, el guitarrista.
Pues así es, Jordi. Mick Jones, que por ascendencia de madre es judío y que fue uno de los guitarristas más innovadores y más interesantes, pues eso, de finales de los 70, ¿no? The Clash, que fue uno de los exponentes del movimiento punk inglés, pues era un grupo que no se quedó centrado, bueno, en ese rock primitivo y salvaje que practicaron al principio, sino que fueron uno de los que más investigó y fue enriqueciendo su música de todo tipo de influencias pasadas, como pues el rhythm and blues, el reggae, el ska y otras tradiciones rap, musicales. Pero eso te iba a decir, no solo pasadas, también, claro. También estaban muy atentos a las últimas innovaciones y entre sus últimos discos pues podemos encontrar eso, desde hip hop a música disco y todo tipo de experimentos. Era una gente muy inquieta en el estudio. Y bueno, pues eso, luego con un directo pues vibrante y salvaje como corresponde a una banda de punk. Y bueno, sí. la canción que yo he elegido no es una de las más emblemáticas del grupo, pero sí es una de mis favoritas. Siempre ha sido una de las canciones de los Clash que más me han inspirado y me han acompañado en momentos de mucha tristeza porque es un canto a la superación y al no dejarse hundir, ¿no? O sea, Mick Jones, y además, bueno, la hemos elegido porque la escribió Mick Jones el solo, ¿no? Que normalmente las canciones estaban compuestas por Joe Strummer, que era el otro guitarrista y cantante, y por Mick Jones. Esta la escribió Mick Jones cuando su novia le mandó a hacer gárgaras y se llama I'm Not Down, no estoy deprimido. Me comentabas antes un apunte muy curioso de la canción, Jordi.
Sí, que el riff de guitarra me recuerda mucho al de la canción Waterloo Sunset de los Kinks, pero sin duda, claro, la influencia está ahí. Los Kinks era un grupo que, por cierto, del que gustaba mucho a los grupos punk, ¿verdad, Dani? No tanto por su música, yo creo, sino por su actitud, una actitud en el escenario también.
Sí, por supuesto, pero la observación es completamente certera por tu parte porque el archivo de riffs de los Kinks fue saqueado por los Clash profusamente. Es que sí. Desde luego que sí, desde canciones como... También algunas... ellos se fijaban más en los Who, la verdad, que eran... Sí. Y bueno, era el grupo también quizá más influenciado por los Rolling Stones de toda la hornada punk. Pero me acuerdo una vez que le preguntaron a Pete Townshend de los Who... ¿Qué le parecía que los Clash hubieran fusilado el riff de Can't Explain de los Who tantísimas veces? Y dice, bueno, a mí me parece muy bien porque yo se lo robé a los Kinks.
Claro, es verdad. Sí. Es verdad. Sí, los Kinks también hicieron mucho por la música y en fin, no tuvieron ese no son tan recordados como los Rolling, los Beatles, ¿no? Los Who incluso, pero bueno.
Pero desde luego fueron mucho más ricos e innovadores, ¿eh?
Sí. Tremendo. Bueno, I'm Not Down, el tema de Mick Jones, para escuchar ahora un poquito antes de ir a la crónica social, también muy relacionada con la música. I'm not Bueno, y pasamos a la crónica social, una noticia que encontramos hace poco nos llamó la atención, ya que un ciudadano israelí ha sido detenido en Tel Aviv como presunto autor de actos de piratería en los ordenadores de varios artistas, entre ellos la conocida cantante Madonna, según informaron los medios locales. El sospechoso, residente en Tel Aviv, una identidad no revelada todavía, ha sido arrestado bajo la acusación de robar temas inéditos a los músicos y después venderlos en Internet. Esto lo publicó Yedioth Aharonot y la denuncia partió de un representante de Madonna, lo que condujo al FBI a una búsqueda en el mundo. Es que las llama, cuando Madonna llama por teléfono, Dani, es...
se pone firme, vamos, hasta... Pues sí, y la investigación llevó a la inteligencia estadounidense a cooperar con la unidad de delitos informáticos de la policía israelí antifraude, quienes finalmente detuvieron al sospechoso. Estas filtraciones obligaron a Madonna a lanzar antes de tiempo 6 de los temas de su nuevo álbum, titulado Rebel Heart, cuya publicación está prevista para la primera semana de marzo de 2015. El material está disponible en iTunes para su compra, así como en las diversas plataformas de streaming musical. El próximo 9 de febrero se darán a conocer otros 13 temas de este nuevo trabajo discográfico.
Bueno, Madonna estará lógicamente enfadada, aunque no es la única artista a la que le ha pasado esto. Lo hablábamos antes, Dani y yo, que desde que la era digital irrumpió con tanta fuerza en la industria musical, claro, se ha convertido todo muy permeable. Es muy fácil que en toda la cadena de producción algún eslabón en un momento determinado cuelgue el material en Internet y de ahí ya al infinito.
Pues sí, Jordi, pero no por comprensible, me parece menos indignante. A mí la verdad es que la noticia me ha puesto de muy mal humor. Primero porque, pues bueno, la verdad es que detesto profundamente ese relajo total que existe en simplemente robar música gratis. Es decir, en esta vida nada es gratis y lo que es gratis no vale nada. Hacer un disco, grabar música, componer cuesta mucho trabajo, cuesta dinero, cuesta estudios, cuesta profesionales, cuesta pagar a músicos, cuesta un montón de cosas para que luego ese trabajo no se reconozca. Y a mí personalmente, pues Madonna en concreto me puede importar un pito, pero no me parece justo que el trabajo de este artista sea robado. Por otro lado, me indigna profundamente que haya sido un ciudadano de Israel quien lo haya hecho cuando Madonna ha sido una de las mejores abogadas defensoras de nuestro amado Sion y de sus habitantes, con lo cual me parece pagarle pagarle con mal a alguien que ha hecho tanto bien por Israel y por los israelíes.
Pues nada, Dani, dicho queda. Un debate interesante también aquí en España. Se promueve mucho en nuestro país esa ley que dice Dani, la de todo es gratis, la cultura es gratis. Pero claro, la cultura es gratis. Es un tema complicado. Bueno, pues aquí lo dejamos, Dani. Nos vemos la semana que viene en los lunes, pero mañana con las noticias culturales y toda la actualidad en Radio Sefarad. Hasta mañana, Dani.
Hasta mañana, Jordi.